Vuelve la ronda de oficios, ando de acá en nada. Ha pasado la carpintería, la apicultura, pilotos de avión, la peluquería, baristas. Bueno, en el día de hoy recibimos a dos chocolateras. El oficio del chocolate, de las chocolateras. Estamos aquí con Estela y con Isabel. Estela, Isabel, buen día.
Hola, buen día. Hola.
Muchísimas buen gracias día. Por la visita. Estela Calarelli de la chocolatería. Isabel Silva, la muchacha de los chocolates. Ahora va a contar un poco esa historia, por qué quedó ese nombre para el chocolate. En una semana les agradecemos porque es semana de zafra, ¿no?
Sí.
Semana de mucho laburo.
Sí, mucho. Tal cual. Sí. Mucho, mucho.
Semana de mucho laburo de huevito de pascua que veo ahí arriba, que vemos por ahí, de conejitos, de gallinitas. Son productos que, no sé, quizás son más difíciles incluso en la elaboración, ¿o es por la cantidad de la demanda que se complica esta semana?
Se complica porque tú, primero que tenés que tener, hay problemas con las temperaturas de chocolate, del chocolate, hay problemas con el tiempo, que no ayuda.
Sí.
Y siempre tenés que tener un stock de cáscaras de huevo. Y este año no se pudo.
No, estábamos conversando las dos igual. Eso. Que tuvimos un marzo muy, muy, muy caluroso. Y entonces para estoquear era muy difícil porque, claro, te necesitas tener el aire acondicionado prendido todo el tiempo. Es imposible sostener los gastos.
Claro, preproducir para ir estoqueando con la ola de calor, imposible. No, porque imposible.
Este año se nos recomplicó.
Sí.
Entonces nos vimos limitada con la producción en el tiempo que nos quedó.
Perfecto.
Pero bueno, ahí va saliendo, no quedó a nadie sin huevos de Pascua.
Claro.
Seguimos entregando.
Muy bien.
Y a su vez tenemos que aparte seguir con la producción de bombones, ¿no? Que es el fuerte nuestro, las tabletas, los bombones.
Vamos a empezar a conocer a nuestras invitadas. Empecemos por Estela, que tiene una historia familiar vinculada con el chocolate. ¿Cómo empezaste como chocolatera?
Mira, un día a mi padre le faltó un empleado y le dije, ¿querés que te ayude? Y empecé a trabajar con él, y bueno, de eso hace 40 años.
Porque viene de ahí la historia. Tu papá
sí,
era chocolatero.
Mi papá era chocolatero.
Hoy contamos un poco temprano, nos escuchaste.
Sí,
entonces,
sí,
pero
sí.
Igual, no hay spoiler acá, así que podés contar un poco la historia familiar. ¿Cómo empezó tu papá? ¿Y cómo llegó a la familia el oficio del chocolate?
Sí, él empezó trabajando en la confitería El Telégrafo, que estaba en la Ciudad Vieja, tú dijiste, era toda la manzana, ahí donde está la Junta. Y bueno, ahí tenían todos los rubros, entre los que estaba la parte toda del chocolate, y a él le gustó, empezó a aprenderlo, y empezó a trabajar de eso. Cuando cerró El Telégrafo, pasó a la confitería La Americana, que estaba en la calle 18 de Julio, y cuando cerró se instaló. Y fue chocolatero hasta que falleció hace unos años atrás, toda la vida haciendo chocolate. Y bueno, yo me fui aprendiendo, me interiorizando del producto y haciéndole cambios, porque viste que todo evoluciona. Y bueno, llegamos a tener ahora la chocolatería.
¿En esa confitería?
En la que estamos. Y bueno, pero yo siempre con la misma base, buscando que el chocolate sea chocolate, no símil. Que su base sea la manteca de cacao y haciendo distintas combinaciones con productos nacionales, ahí donde entra autoctonario también, con productos nuestros, frutas nativas.
Y continuando la tradición en la familia, porque vos estás en Pasamolino, acá en Parque Rodó está tu hijo.
Está
con la
Danilo.
Chocolatería también, a Danilo
sí.
Le mandamos un saludo, pero bueno, no sé, él también algún día como le faltaba alguien y te ayudó.
Y él empezó a ayudar al abuelo.
Primero
empezó cargando el camión y después, por ejemplo, en diciembre que tenemos la zafra del Damasco, pues nosotros hacemos damasquitos, hacemos el bombón de Damasco. Y sacando carozos, y bueno, y ahí empezó a gustarle, y cuando no estudiaba o no jugaba al fútbol, estaba en la chocolatería, y bueno, se fue quedando, y ahora un chocolatero más.
Sigue la tradición familiar,
sí,
tercera
sí,
generación entonces.
Tercera para generación de chocolatero.
Y una cosa más antes de hablar con Isabel, que incluso además hay una conexión entre ustedes, que está hecha por el chocolate,
sí.
Pero en esto que contás de tu familia y de tu papá, ¿cuánto había de ese oficio también adentro de la casa? ¿Cuánto se hacía de chocolate? Hoy nos mencionaban algunos postres también que se hacían en esa confitería, vos los recordabas, los conociste
sí,
también.
Sí, llegué a ver el Cabeza Pelada y el Santo Honoré. Eran la base de la confitería El Telégrafo, que después lo siguieron haciendo en la confitería El Ombú, que ahora ya la cerraron también. Había, así como mi padre se dedicó al chocolate, él confitero del Telégrafo se fue a Lombú y lo hizo por muchos años.
¿Y tu casa era una casa de chocolate, de chocolatera, había todo el tiempo? ¿O era el trabajo, el oficio de tu padre?
No, todo el tiempo era chocolate. Sí. Yo de que nací estoy viendo tachos de chocolate, me crié en la fábrica. Y bueno, y Danilo hizo, fue lo mismo. Uh-huh. Todo el tiempo y comían chocolate, chocolate. Bueno.
Isabel, ¿y vos cómo llegaste al chocolate, al oficio?
Bueno, yo en realidad llegué medio que por accidente, porque yo tenía un negocio hace muchos años atrás, tenía alguien que me surtía de chocolates, después esa persona dejó de surtirme inesperadamente y el público seguía demandando, después por X causa, bueno, cerré ese negocio y tenía que buscar qué hacer. Entonces me fui a Porto Alegre, fui a ver qué pasaba. Estuve por Gramado, recorrí un poco ahí la zona y me di cuenta que el chocolate podía llegar a ser una salida. Hice algunos cursos ahí en Porto Alegre, me vine, le di a probar amigos. Esos amigos compraron para otros amigos y ahí es como que fue dándose, en realidad no fue pensado, se dio. Y bueno, después me fui perfeccionando con el correr del tiempo, hice algunos cursos en Buenos Aires también, después estuve un poco en Barcelona, también buscando formación, porque en realidad unos años atrás no es como ahora que bajas un tutorial en YouTube de cualquier cosa sí. que se te ocurra y puedes cortar el pelo, ser carpintero, no sé, lo que se te antoje. Unos años atrás no era tan inmediato como ahora. Y bueno, y ahí de ahí empecé, se dio y estoy hace 23 años.
¿Y qué tan complejo es como materia prima el chocolate para trabajar?
Bueno, depende de lo que tú trabajes. Si usas un chocolate, tenés que saberlo templar bien. Tenés distintos tipos de chocolate. Cuanto más cacao tiene, es más difícil ponerlo a punto. Por eso tenés que tratar de usar siempre la materia prima buena. A pesar de que es complejo el trabajo, la calidad es otra.
¿Y en esos comienzos cuánto tiempo lleva aprender el oficio? ¿Qué cosas se empiezan a hacer o se arranca con todo desde el principio?
No, primero por lo general se empieza con un semiamargo, que es el más fácil de claro, poner a punto, ¿verdad? Claro. Y después con los otros. Ahora, no sé si vos estás de acuerdo, pero sí. Lo mínimo necesitas un año. Y las sí, cuatro estaciones, la humedad, el frío, el calor, porque no es lo mismo.
Yo me acuerdo de llorar. De llorar, llorar y llorar.
Porque cuando pasaba qué, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, no se me despegaban de los moldes. Había trabajado mucho para pintar algo y después cuando lo iba a desmoldar, que quedaba el chocolate blanco en el molde y se me había despegado el
chocolate. ¿Viste ahí conejito, por ejemplo, los ojitos?
Claro, todo eso es a mano.
Eso lo pintás a mano.
Todo eso es a mano.
Después lo rellenás, lo moldeás, lo enfriás. Y si no lo dejaste a punto, cuando lo despegaste,
son horas. De mujeres de larga data.
Y el chocolate oficio. Blanco es un chocolate muy difícil de trabajarlo. Y si vos no lo pones a punto, cuando lo desmoldás, lo que ya te dije, te queda y bueno, te arruinó todo el trabajo. Angustia.
Mucha. Y de ganas de abandonar muchas veces.
¿Y cómo se pone a punto? ¿Qué es poner a punto el chocolate?
El chocolate lleva una cosa que se llama templado. Se calienta a 40 grados aproximadamente, después se baja a unos 29 y se vuelve a subir a 32, 33 dependiendo de si es a la leche, blanco, amargo, cuánto más porcentaje tenga de cacao. Es como una gráfica, se llama templado. Yo ahora tengo una máquina. Hace unos años atrás, el Ministerio de Industria y Energía tiene un programa que se llama el 8M, por el mes de la mujer. Sí. Entonces son premios no reembolsables para mujeres emprendedoras. Bueno, y me presenté y ahí nos dieron un dinero que nos sirvió para comprar maquinaria. Entonces ahora tengo una máquina que me templa sola. Yo pongo los bloques, se compran bloques de chocolate, ¿no?
100%
o algo así. 100%, 70%, 50%, claro, lo que vos quieras.
Claro.
Y lo pones en la máquina y la máquina automáticamente te hace esa gráfica, digamos, de bajarlo y subirlo. Vos la operás, ¿no? Con un sistema de digital. Y entonces abrís la canilla y el chocolate sale listo. No es lo que vemos en la televisión. Yo creo que también lo que está pasando ahora es que la gente ve mucho Instagram, YouTube, Pinterest. Sí. Y
se pinta quieren, mucho, ¿no?
Claro. Y entonces quieren lo que ven. Y de repente no es tan fácil como vos lo ves en YouTube, en Internet, en las redes sociales.
¿Qué no es tan fácil?
De repente, por ejemplo,
trabajar el chocolate de esa forma, pintura, formas,
sobre todo formas, no sé, por lo menos la experiencia que yo tengo. De repente te piden una escultura que vieron,
sí, claro,
y una escultura en chocolate.
Son horas de trabajo.
Son, pero incalculables.
Bueno, sí, un conejito de esto, la gente no lo sabe, los que son obviamente hechos en chocolaterías y demás, el trabajo que lleva a mano pintar, ¿no?
Sí, uno por uno.
Uno por uno, los conejitos. Digo para que la gente aprecie cuando también va a comprar, sí, y ve también una diferencia de
horas de trabajo.
De precio, que son las horas de trabajo con buena materia prima.
Sí, sobre todo la materia prima. Sí, las horas es incalculable.
Bueno, es también, incalculable,
¿no?
Sí.
Es que no puedes hacer 1.500 conejitos.
No puedes hacerlo en una semana.
Claro,
no,
por eso.
No, ¿se puede utilizar? Si falla el conejito, se puede fundir de nuevo y se reutiliza.
Sí, sí.
Llorando.
Perdés las horas. Justamente, perdés las horas. Entonces, por eso llorás.
Sí. Yo, por ejemplo, los huevos de Pascua los decoro todos con chocolate, que es muy difícil.
Claro, yo también.
Y el chocolate en el puntero, en vez de hacer un puntero con merengue, lo hago con chocolate. Si no lo tengo en el momento justo, en el punto justo, no, se me endurece, no puedo decorar. Entonces, cuando lo tengo que hacerlo muy rápido y tenerlos todos prontos arriba de una mesa y sacar varios al
dibujo
mismo tiempo.
En velocidad.
Exactamente. Claro. Y como siempre quiero inventar algo y le cambio los dibujos y los diseños para que no salgan todos iguales, es un problema. Y bueno, todo eso es tiempo.
Sí, tiempo es artesanía también, a partir de una materia prima, que ahora vamos a escuchar a Leticia Cicero, columnista del programa Ingeniería Química, cuando estuvo acá hablando del cacao. Habló del reglamento bromatológico y de los datos químicos, ¿no? Para que la gente tenga después cómo trabajan ustedes. Pero estos son los datos básicos del chocolate con leche o el llamado amargo o negro.
Chocolate con leche va a tener esta masa o pasta de cacao, ¿tá?, en una baja proporción, y además manteca de cacao, y se le va a agregar leche en polvo. ¿Tá? Y a su vez siempre va a tener azúcar y lecitina de soja, que lecitina tienen todos los chocolates porque es el emulsionante, es lo que le da finalmente la unión a todo eso. Y a su vez tienen aromatizantes, que en general el por excelencia es vainilla. ¿Tá? Después pueden tener otro según el reglamento bromatológico, pero en principio vainilla. Hablemos de vainilla.
O sea, esa masa de cacao, más manteca de cacao, más leche en polvo, más azúcar, más lecitina y vainilla, da chocolate con leche.
Chocolate con leche. Acá estamos hablando de puros, chocolates puros, ¿sí? Chocolate negro va a tener también masa o pasta de cacao en una alta proporción respecto al anterior, que también tenía leche, y manteca de cacao también se le va a agregar azúcar, lecitina y vainilla. También tienen azúcar.
Bien, es una descripción técnica, ¿no? Pero quizás muchas veces no se sabe. Del otro lado, ustedes tienen que trabajar de esta manera con la materia prima de chocolate puro, decía, tanto sea con leche o el amargo o el negro, porque hay otras formas de trabajar. ¿O hay otros chocolates?
Hay otros chocolates. Para mí no son chocolates, porque si tienen hidrogenados, no son chocolates. Entonces la gente, yo siempre les digo, tienen que saber leer las etiquetas. Tiene que un chocolate, para hacer chocolate, tiene que empezar diciendo manteca de cacao, pasta de cacao. Si no, no es chocolate. Si dice hidrogenado, ya no es chocolate.
Habitualmente el que vemos es pasta de cacao, manteca de cacao, claro, y después azúcar, digamos, los productos
azúcar,
básicos.
Azúcar, leche entera en polvo. Sí. Pero son los ingredientes que tiene que tener para hacer un chocolate.
Lo que sustituye el símil que nos explicaba Leticia Cicero es, en vez de manteca de cacao, utilizan otro.
Y el hidrogenado.
El hidrogenado.
Claro.
Y lo malo que hay chocolates, que le dicen chocolates, porque manteniendo un porcentaje de manteca de cacao, tienen hidrogenado y los permiten llamarse chocolate.
Sí.
Que a mí, para mí, eso está mal. Uh-huh. Pero bueno, es lo
eso
que
pasa las, por el las reglamento reglas, aromatológico,
claro, ¿no? Claro, esas son las reglas del mercado y uno tiene que trabajar con ellas.
El símil no necesita hacer esa curva, eso que yo les explicaba, el templado no necesita.
Lo
directamente, claro, se calienta, sí, y se vuelca al molde.
Ya está.
Y ¿cómo sale? Se le da apariencia de chocolate a ese hidrogenado.
Bueno, pues tiene cacao.
Tiene cacao, entonces pero, es oscuro.
O tiene colorantes también. Sí. Hay muchos que tienen colorantes.
Lo que no tiene es brillo.
O claro, sea, al lado de si la lo materia pones, grasa del cacao.
Claro, porque la manteca de cacao no tiene punto pomada como la manteca. O está duro o está líquido. Ajá. Entonces, ahí es la dureza del chocolate. Cuando vos agarrás una tableta y partís, se hace el crack. Sí. Eso claro, tiene manteca de cacao. Claro. Que es lo que tú tenés que buscar en un chocolate, que toda
esa
la
grasa del cacao es lo que le te da esa posibilidad del trabajo.
Eso, la dureza.
Esa es la que sustituyen, si bien se pone a veces el cacao en el símil, sustituyen la manteca de cacao.
Exactamente.
Claro, pues es aceite de palma. Es un hidrogenado que es aceite de palma.
Y es más fácil de trabajar, por eso muchas veces es se hace para cobertura, alfajores y demás, porque se trabaja más
sí,
fácil.
Pero para repostería, muchas cosas sirve trabajarlo, pero no es chocolate.
Ajá.
Es como si vos decorás con otro tipo de azúcar impalpable o algo así.
No solo que no es chocolate, sino que es perjudicial para la salud.
Para la salud.
En realidad, ese tipo de hidrogenados el cuerpo no los puede eliminar. Y en nuestro caso, nosotros, creo que ustedes también, nosotros los rellenos también los hacemos nosotros.
Sí.
No utilizamos nada que sea industrializado. Tendemos a no usar productos que vienen ya prehechos. Ahora hay muchas pastas que vienen prontas para rellenar bombones.
Ajá.
Nosotros
¿qué pasta de fruta?
Sí, Nutella,
mismo chocolate. Te venden
varias cremas, sí, que vienen para rellenos, o ganache, que vienen prontas para rellenar. Pero claro, eso está lleno de colorantes, de saborizantes, conservantes. Las personas también lo que quieren es que dure. Y esto dura un tiempo limitado porque no tiene conservantes artificiales. Entonces te dicen, no, ¿puedo dejar la caja de bombones 3 meses y voy comiendo tirada arriba de la mesa? No se puede. 3 meses, no. Estos no.
Eso tiene que ver también con lo que vas a combinar el chocolate. Vos decías hoy, Estela, claro, ¿no? Que no combina con cualquier cosa. O mejor dicho, sí, puede combinar con cualquier cosa, pero hay que ver de qué manera se hace ese proceso.
Claro, porque, por ejemplo, yo te decía de las chicas de autoctonario, ¿no? Yo les hago con los frutos nativos. Arasá, putiá y guayabo. Lleva muy poco porcentaje de azúcar. Entonces, al cocinarlo, tú tenés que darle determinado, tenés que jugar que no te quede duro ni que te quede muy blandito y que conserve. Y a su vez que entre en el moldecito que ellas tienen. Entonces, tenés que ir jugando, probando hasta dónde lo podés llevar para que te dure. Nosotros le damos 2 meses de vida útil nomás. No le agregamos conservadores, porque si no ya pierde las propiedades que tiene el consumir el chocolate, las frutas. Entonces tenés que tener cuidado ahí.
Ahora les pregunto, porque tenemos acá algunos sin azúcar también, si es más difícil trabajar sin azúcar. Estamos en Ronda de Oficios, estamos con Estela e Isabel, con 2 chocolateras. Ya venimos para hablar un poco también del mercado, de la venta, de cómo ha cambiado, ¿no? Hace 10, 15 años quizás hablar de un chocolate amargo, 70%, no era lo habitual, porque esto es una larga tradición. No sé hace cuánto empezaste a escuchar. Bueno, ahora nos cuenta todo Estela e Isabel, aquí en Ronda de Oficios.
No toquen nada.
Cayó el mensaje de Cecilia en la ronda con las 2 chocolateras, justo de lo que estaban hablando acá, Ricardo, con las chocolateras, que creo que era Estela que lo decía en su momento, ese que le piden con flores es como una nostalgia del azúcar.
Del azúcar.
Por favor, decime qué tienen, de chocolate amargo y con flores. Bueno, eso viene el pedido a veces, que la nostalgia de aquí, el azúcar con...
Dice que el azúcar con el chocolate les da un gusto. Yo creo que los retrotrae su infancia,
es eso,
y,
claro,
y los quieren.
Claro, Ceci, pero este año fue muy difícil producir de esa manera, porque, claro, ya lo explicaron al principio. principio, el chocolate sí. necesita para mantenerse el buen chocolate, ¿no? Cierta sí, temperatura. No se mantiene y bueno, la ola de calor les impidió preproducir sí, en ese sí, sentido.
Exactamente.
Acá escribe Maxi desde Suiza, donde el chocolate es perdición. Dice, las chocolateras producen desde la semilla de cacao, ¿desde dónde agarran el producto? Pregunto, tengo una amiga, dice él, que tenía una chocolatería en Uruguay y producía desde la semilla al chocolate, lo traía desde México. Les preguntamos, ¿qué es lo que se consigue? ¿Cómo es la materia prima? Para meternos un poco en el mercado, ¿no?
No, yo en mi caso compro los bloques a una fábrica. En realidad no son fábricas porque acá casi no hay lugares donde se produzca chocolate.
Que traigan la semilla y se produzca.
Que traigan la semilla. Sí. Antes sí, antiguamente estaba Pernigotti, Ricard, eran empresas que tenían muy buenos productos, pero cerraron. Entonces lo que tenés son importadoras que traen de Argentina, de Brasil. Actualmente yo uso un producto que es de Bélgica.
Y las dos usamos el mismo.
Usamos el mismo, sí, de casualidad estábamos conversando antes de la nota y teníamos muchos puntos en común en qué es lo que usamos y cómo lo usamos. Yo compro el bloque, ella también, compramos los bloques y esos bloques de chocolate se derriten y se hacen ese proceso que se llama templado.
Bien, para poder después hacer las tabletas, las formas, los bombones, lo que sea. Lo que
exacto.
sea.
Bien,
bien. Y en esto que comentás de importar el chocolate, ¿están organizados los chocolateros, por ejemplo, para este tipo de cosas, para importar, para trabajar en conjunto? ¿Hay alguna agrupación? ¿Ustedes saben cuánta gente está trabajando en el sector?
Yo desconozco, pero sería muy bueno que hubiera una asociación como la de panaderos, como la de peluqueros, no sé. Sobre todo por el tema de que todos los productos que nosotras usamos son importados, la mayoría, los frutos secos, hay muchos embalajes que vienen del exterior, la moldería, sobre todo. Sí. La moldería es un...
Comprar los moldes es muy complicado acá.
Claro, hay que importarlos o traerlos del exterior.
¿Qué son los moldes? Porque no se imagina una formita de silicona, lo pongo y sale perfecto.
Policarbonato.
Policarbonato es ideal. Hay una muy grande en Argentina de plásticos esa nos ayuda a pila.
Sí, después a través de internet conseguís en varios lugares del mundo.
Pero cada uno lo hace como puede.
Exacto. Cada uno como puede por la suya. Sería mucho más fácil si fuéramos varios.
Claro.
No digo todos.
Importar cierto producto todos juntos.
Exactamente. Claro. Porque no es lo mismo también ir a negociar con una empresa que trae
por una unidad,
frutos secos 10 kilos que 1000 kilos. Sí. Y dividirlos entre 10 personas.
¿Y negocian ustedes o no? ¿O van y aceptan el precio del importador? ¿No les queda?
No.
No podés.
No, porque no son cantidades. Después otra cosa que pasa es que nuestro mercado es pequeño. Nosotros estamos en medio de Argentina y Brasil. A mí me ha pasado que he querido traer mayor volumen. Por ejemplo, me pasó una vez con el papel plomo que hay que traerlo, ¿no?
Entonces, es todo un tema.
Llamé a la empresa que produce en San Pablo y me dijeron, lo mínimo que te podemos mandar son $10,000. Imposible. Yo $10,000 en papel plomo, primero no los voy a gastar en toda la vida, así me empiece de hoy y tenga 100 años, no gasto ese papel plomo porque no tenemos mercado, no tenemos tanta cantidad de personas como para vender. Ese es una limitante que tenemos, somos 3 millones y no todos los 3 millones van a comprar, es una porcioncita pequeña.
Claro, es un nicho que crece, pero sigue siendo un público
pequeño,
reducido. Pero todo lleva plomo, por ejemplo.
Por supuesto.
El tema del celofán ahora está complicado también.
Antes
venía de México.
Eso no se me hubiera ocurrido, ¿no? Pensaba las materias primas, el cacao, los frutos secos.
Todo
es un problema. Lo que necesitan para
laburar. Los packaging.
El packaging también.
Los volúmenes de packaging. Tenés que ser 10.000 unidades.
Claro, para que te lo personalicen que vos consigas determinada cosa que sea exclusiva. Las cintas, por ejemplo.
Las cintas de organza. Ahora con la organza está muy complicado.
Cualquier cosa que vos vayas a hacer.
Las bolsas de papel.
Sino que ahí se necesita un capital para cada cosa.
Exactamente.
Obviamente primero la materia prima, tenés que hacer chocolate y a veces es limitado, a veces no. Siempre es limitado ese capital.
Como es un producto que tú no tiene conservadores, tampoco lo podés exportar. Es complicado.
¿Y ahí hay una cuestión de competencia o es que no se conocen los chocolateros? Digo por esto que hablan de la importación de los insumos, ¿no? Todos tienen, deben tener el mismo problema. De hecho, ustedes dos marcan que tienen la misma dificultad.
Sí.
El papel plomo, no sé, el ejemplo sí, del papel plomo. Exacto. Podrían importarlo entre muchos y pagar los $10,000 quizás entre todos, y usarlo.
Por supuesto.
Y eso no sucede, digamos. Yo no, creo, no se conocen.
No, yo he intentado en algunas ferias, cuando hacía ferias, ahora ya no hago, ferias de gastronomía o
claro, conocerse, contactarse.
Claro, contactarse con otras personas y no he tenido eco. Creo que también cada uno cuida su es muy celoso de su trabajo y no quiere hacer alianzas con otro por temor a que el otro le quite el mercado, crezca, nada, cada uno está en su chacra y cuida su pequeña porcioncita. Pero yo creo que si todos pudiéramos romper eso y juntarnos, también estás mejor parado para decir, bueno, no, nosotros compramos 500 kilos de chocolate, ¿cuánto nos haces por 500 kilos? Vamos a comprarte 200 kilos de almendras, ¿cuánto nos haces por 200 kilos? No sé, se me ocurre eso ahora, pero hay mil cosas que se pueden compartir entre varias personas y bajar costos. Entonces esto no sería un producto suntuoso, sería algo que en realidad también beneficiaría al consumidor final.
¿Cómo han visto los últimos años? 20 años tiene Isabel, la muchacha de los chocolates, la chocolate.
No, tengo 50.
No, no, 20 años en el laburo.
Es chocolatera.
Y ya claro, te dije, claro. Viste con la muchacha de chocolate, a lo mejor lo que es mejor, 20 años en el laburo. Bueno, Estela viene de familia de chocolateros, tercera generación, ahora Danilo aquí en el Parque Rodó con la chocolatería también. ¿En qué momento vieron, si es que divisan, mirando hacia atrás, últimos 10, 12, 5 años, que hubo un pequeño crecimiento, un cambios al chocolate, como digamos, ¿no? Sí. Que piden 70%, semi amargo, que dicen, bueno, quiero un producto que sea auténtico. ¿Vieron un cambio en algún momento?
Sí, cada vez se consume más chocolate semi amargo. Antes era mucho leche, no sé si a vos te pasa, sí. Pero allá en la chocolatería cada vez nos piden más chocolate semi amargo. Tenemos muchos clientes que son intolerantes a la proteína de la leche.
Claro.
Entonces, todo es semi-amargo y también se ha empezado a consumir con 71%, 64%, ahora hay uno de 80% y es orgánico también, que eso está muy bueno. Y la gente se ha dado cuenta, también en eso ha influido las redes y ha ayudado, que te están contando todos los beneficios que tiene el chocolate y por qué consumís... te conviene más consumir el semiamargo y no el de leche o el blanco. La gente, viste, que se ha acostumbrado al paladar, porque hay que acostumbrar el paladar también.
Pero no tiene mucho tiempo esto, Estela. Vos que tenés añares en esto. No.
Poner en los últimos 5 años.
5 años. Por eso.
Sí, creo que ha influido mucho los programas del cable.
Sí,
por ejemplo,
Gourmet.
Ese tipo de programas en que viajan y muestran.
Y te muestran,
y entonces... Creo que eso también ha influido. El chocolate es como el vino, tiene un montón de antioxidantes, en realidad
minerales.
Sí, claro.
Consumiendo un chocolate es un buen producto, obviamente buen siempre producto. Con la moderación
siempre,
de cualquier producto. No sé,
con
si
la misma moderación.
12 huevos de Pascua, evidentemente no te va a hacer bien. Pero
una copa de vino está bien, un pequeño trozo de chocolate amargo está bien al día.
¿Cuál le gusta más a ustedes, si les tengo que preguntar?
A mí me gusta el semi amargo.
Es un
55%. Es el que combina mejor con cualquier maridaje de un buen vino, un café.
Va bien todo.
Va bien.
El 55%.
Sí. En una comida, en todo.
Claro, yo prefiero más amargo. Creo que con los años me he ido.
Sí, pero para consumirlo. O sea, un trozo de un 71%,
sí.
El aroma, abrís la bolsa de chocolate, el aroma te invade. O sea,
sí.
Es espectacular. Pero para todos los días, yo creo
que... Igual, yo todos los días No, ¿cómo?
Ah, lléveme a mí, de muestra.
Yo pruebo lo que hago. Todos los días pruebo un pedacito
bueno,
de chocolate.
Bueno, sí, hay que probarlo.
No, incluso, pero aparte.
Incluso esto dicho, fuera de joda, muchas veces el chocolate tiene un estigma arriba por el industrial o por lo que sea, y se entiende, no sé, un niño con un pedazo de chocolate 71% en una merienda es mucho mejor de muchas de las cosas que
sumamente,
lleva.
Por supuesto.
Sumamente.
Lo que
sumamente.
Pasa es que al niño lo tenés que acostumbrar. Yo a las madres,
difícil,
por ejemplo, les digo...
Con golpe, no.
Cuando
no.
Viste, llevan, por ejemplo, paletas, le digo, si no empezó a comer chocolate todavía, empieza con un semiamargo.
Claro.
Enseñalo a comer ese chocolate.
Claro.
Entonces, se de aprende. Ahí a un paso a 64 y después 71 es mucho más fácil. Pero si al niño le compras un chocolate blanco porque es chiquitito, no solo no le conviene, sino que a su vez lo invitas a comer siempre muy dulce.
Claro, después empieza a buscar ese dulce, que no lo va a encontrar. Bueno, acá dice alguien, trabajé, el chocolate es una de las experiencias más agradables que me ha tocado vivir en la vida, ese enamoramiento que también tienen nuestras dos chocolateras de hoy, Estela y Isabel, más allá de los llantos, de la amargura.
Sí.
Siguen abrazadas al oficio.
Pero yo estoy segura que después que lloraba ya probaba un chocolate y le levantaba el ánimo.
Sí.
Estela Caldarelli, de la chocolatería, Isabel Silva, la muchacha de los chocolates. Estamos hablando de Paso Molino y Tuyangoso, son los dos barrios
exacto.
De donde laburan, donde trabajan, donde producen. Queríamos esta ronda de oficio de Pascua con ustedes. Gracias por hacerse un corte en esta zafra tan importante.
Dejamos
que
tienen. Dejamos la gente trabajando.
Bueno, saludos para todos
para
ellos.
Para Luis y Silvia que quedaron allá.
Bueno, gracias.
Para Jimena.
Bueno, gracias y saludos también a los que quedaron allá.
Sí, en el local.
Muchas gracias, Estela. Isabel, un placer conocerlas.
Gracias
a ustedes y muchas gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.